Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En el Control Master hoy nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, el saludo muy especial a quienes se suman a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y también de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, porque regularmente también los días miércoles son días de Facultad de Ciencias Humanas y siempre contamos en este espacio con la participación de los diversos programas, de los diversos proyectos y apuestas que nuestra Facultad de Ciencias Humanas desarrolla. El agradecimiento también muy especial a Nicolás Pacheco, quien nos coordina también en la producción y el diseño de las piezas gráficas de este espacio. A quienes se suman a esta emisión, recuerden que este espacio es coordinado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, una apuesta que ya desde hace más de 9 años en este espacio se viene desarrollando y se viene liderando de manera significativa. Así que la bienvenida para cada uno y cada una de ustedes. Me complace mucho que nos encontremos el día de hoy. Nos encontramos aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en la sede, en el estudio de Uniminuto Radio. Y bueno, como les comentaba, hoy es un día para hablar de unas apuestas fundamentales, importantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y dentro de ellas darle cabida también a todo lo que tiene que ver con la gestión de políticas públicas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a estar dialogando en torno a una temática que en el marco de las políticas públicas es fundamental. Vamos a estar haciendo una lectura, unas miradas a las perspectivas que existen sobre las políticas públicas en Bogotá. Y para ello nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Giovanni Flores Andrade. Él es trabajador social de la Universidad Nacional. Es magíster en investigación social interdisciplinaria. Y le doy en este momento la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente el día de hoy. Bienvenido, Giovanni.
Buenos días, Simón, y buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento. Un placer estar aquí en este espacio y poder contar con un escenario también para discutir este tema tan importante como las políticas públicas.
Sí, es un tema que sin duda alguna es fundamental a la hora de pensarnos todas las tensiones, todas las miradas, todas las configuraciones también que van adquiriendo las políticas públicas en una ciudad tan particular como lo es la capital de la República de Colombia. Por supuesto, si hacemos una mirada a lo que es la configuración, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en el país, nos vamos a dar cuenta que cada una de estas apuestas, estas perspectivas tienen unas configuraciones muy particulares dependiendo también de los territorios donde se agencien. Así que teniendo esta mirada también frente a la importancia y la relevancia que juegan las políticas públicas, Giovanni, quisiera preguntarle en primera instancia, ¿cuáles son los contextos de las políticas públicas en Bogotá? Hablemos un poco sobre ese ejercicio de contextualización. Brindémosle a las personas que nos siguen un contexto de cómo se diseñan, cómo se configuran esas políticas públicas en nuestra ciudad, porque seguramente nos siguen personas de varias ciudades, no solamente de Colombia, sino también de otras regiones del mundo, donde sin duda alguna también el tratamiento de las políticas públicas cobra relevancia, pero es diferente también de acuerdo al territorio. Así que adelante, Giovanni.
Digamos que en principio y para poder generar como punto de partida la discusión hay que entender las políticas públicas como el conjunto de respuestas que brinda el Estado a las situaciones que socialmente son problemáticas, ¿sí? Y en ese sentido las políticas públicas son esa respuesta que de muy diversas formas vienen representando las instituciones del Estado y que se dan en diferentes áreas o diferentes temas o sectores o que afectan diferentes poblaciones, digamos, en la ciudad. Ahora bien, en ese momento, en el marco del contexto actual de las políticas públicas, pues venimos también de un cambio que se da durante los últimos años, en el que transitamos de unas políticas públicas que generalmente fueron formuladas en el marco de los gobiernos de izquierda que se dieron desde Lucho Gardón, que después pasa por Samuel Moreno y su cambio, digamos, de transición que se da, digamos, cuando se da la suspensión de la alcaldía, pero que aún así las personas que estuvieron encargadas de la administración distrital también formulan políticas públicas y que posteriormente se nutre también de lo que sucedió en el gobierno de Gustavo Petro, donde también se formulan una gran cantidad de políticas públicas. Ese primer escenario, digamos, que es producto de una visión de izquierda de los problemas sociales, en algunos casos más girando hacia el centro, pero que expresaba también esa necesidad de vincular la discusión ciudadana y la necesidad de incorporar, digamos, perspectivas desde el enfoque diferencial y poblacional, pues transita durante los últimos años, a partir del 2017, hacia una intención no solamente de formular políticas públicas per se, sino integrarlas, comprenderlas y darles un sentido estratégico en el marco de la ciudad. Y es así como a partir del 2017, digamos, se dan una serie de decretos en la ciudad, algunos de ellos, lo que tiene que ver con el decreto 668 del 2017, que establece, digamos, la necesidad de crear un organismo dentro de la Secretaría Distrital de Planeación que articule las diferentes políticas públicas que si bien se venían haciendo durante los años anteriores, pues cada entidad las sacaba o por acuerdo, por decreto, digamos, las proyectaba en función de un acuerdo, de un decreto, y que en términos de contenido, que en términos de estructura, que en términos de hacia dónde iba, pues no había ningún tipo de articulación clara, digamos, en la ciudad. Entonces es a partir del 2017 donde aparece el COMPES-DC, pues, Distrito Capital, que plantea, digamos, la necesidad de ordenar el proceso de políticas en la ciudad. Y hay que entender para ello, pues, que las políticas en sí mismas son un proceso de planeación de las ciudades y en ese sentido, pues era necesario avanzar allí. Esto implicó, digamos, en términos de contexto, pues una serie de lineamientos, una serie de guías de cómo hacer las políticas públicas, de cómo tratar de articularlas con otros instrumentos de planeación, como los planes de desarrollo, etc. Pero digamos que esa segunda etapa, que sea a partir de 2017, presenta, digamos, un salto cualitativo en el proceso de formulación de políticas públicas de la ciudad y demanda entenderlas desde otra lógica y otros horizontes.
Bueno, esa contextualización que usted nos ofrece es realmente importante porque nos brinda un panorama de lo que han sido también estas perspectivas, estos horizontes también que han enmarcado históricamente las apuestas de las políticas públicas en Bogotá. Ahora bien, durante los últimos años, la ciudad de Bogotá ha venido avanzando también en procesos de formulación e implementación de políticas públicas sobre temáticas diversas, temáticas que por supuesto se configuran a partir de unos enfoques muy particulares. Me gustaría también que pudiéramos hablar acerca de estos enfoques que van enmarcados dentro de la configuración y dentro de la implementación de estas políticas públicas que particularmente, por supuesto, están muy vinculadas y muy arraigadas, por un lado, a las posibilidades de gestión del gobierno de turno, pero también a las demandas que institucionalmente la ciudad tiene. Adelante.
Bien, digamos que para explicar un poco o dar respuesta a la pregunta, pues también veníamos de un primer escenario donde las políticas públicas se pensaron desde los sectores. Digamos que la realidad a nivel institucional siempre ha estado dividida, siempre ha estado parcelada en términos de sectores. El sector ambiente a nivel nacional, que era el Ministerio de Ambiente, a nivel distrital, pues la Secretaría de Ambiente, lo mismo para cultura, para temas de educación, etcétera. Entonces, digamos que Siempre se pensó, digamos, una estructura administrativa pensando en dividir la ciudad en términos sectoriales. Esto y alrededor de eso inicialmente se formularon desde allí las políticas públicas, pensando en desde qué entidad estamos parados y desde qué perspectiva de la realidad nos vamos a enfocar para abordar determinado problema social. Más adelante el tema de los enfoques se queda corto, el tema de los sectores se queda corto, porque los sectores desconocen la lógica misma de los actores que están allí presentes y su realidad, digamos, en términos de diversidad. Y es así que a través de la presión ciudadana se empieza a identificar, bueno, la educación, para colocar un ejemplo, los problemas de educación no son los mismos si estamos hablando de personas en condición de discapacidad o que si estamos hablando de mujeres o si estamos hablando de diversidad sexual en términos LGTBIQ, etcétera. Y en ese sentido, digamos, no podemos entender que las políticas públicas desconozcan, digamos, a los actores a los cuales está dirigido. Y allí comienza a aparecer, digamos, con fuerza a situarse el enfoque poblacional, diferencial y de género que va a plantear la discusión de unas políticas públicas que se piensen hacia quién deben estar dirigidas y en ese sentido reconozcan unas problemáticas particulares y específicas de ciertos grupos que históricamente han estado vulnerados, porque también hay que reconocer que hay unas grandes asimetrías, digamos, en términos de roles y de género, como también podemos advertir, digamos, que nuestra realidad colombiana ha estado cargada de una invisibilización y un desconocimiento de prácticas culturales de grupos étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, este tema, digamos, de entender la realidad en términos sectoriales, transita con los años hacia un reconocimiento de los enfoques diferencial poblacional y de género que va a tomar fuerza en las políticas públicas. Sin embargo, después de un tiempo también se empieza a advertir, bueno, pero estos problemas no solamente hay que mirarlos en términos de hacia quién van dirigidos y adicionalmente en términos de cómo entendemos la realidad, la lógica sectorial y la lógica de la administración pública, de cómo está dividida, sino también de lo que está sucediendo en los territorios, porque se empiezan a generar discusiones relacionadas con, bueno, para siguiendo el ejemplo que estoy señalando, no es lo mismo la educación que se puede dar en Chapinero, Teusaquillo, que seguramente tiene unos estándares altos en temas de las pruebas de saber del Estado, que lo que puede suceder en Ciudad Bolívar, en localidades como Ciudad Bolívar, como Bosa, como Usme y Rafael Uribe, que tienen unos estándares muy bajos en términos de educación en las pruebas saber. Entonces, este tema territorial comienza también a consolidarse como otra forma de ver las políticas públicas, entendiendo siempre los enfoques como ese centro de atención que el Estado genera para abordar problemáticas de carácter específico. Entonces, en nuestra realidad actual de las políticas públicas en Bogotá, pues hemos venido pasando de entender lo sectorial, de entender los enfoques que expresan la diversidad, de entender el territorio. Y en este momento también se han incorporado otro nuevo, que es el enfoque ambiental. O sea, claramente, digamos, nuestra realidad da cuenta también en esa relación entre el ser humano y la naturaleza, pues que hay una afectación que perjudica, digamos, o que está afectando la vida misma en términos del cambio climático, la crisis energética, digamos, las fuentes de contaminación de agua, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, las políticas públicas actualmente también van a reconocer ese enfoque ambiental como una necesidad de prestar atención específica, digamos, frente a algunos asuntos que no se pueden abiertamente desconocer porque están claramente presentes.
Claro. Bueno, esto es altamente llamativo, muy importante a la hora de empezar entonces a tejer, ¿no? Esos vínculos, esas comprensiones, esas perspectivas que podemos tener frente a las políticas públicas en la ciudad de Bogotá. Usted ya nos señala, por un lado, la perspectiva sectorial, digamos, toda esa configuración también que se orienta desde toda la gestión administrativa en el funcionamiento también de estas políticas, pero por otro lado, ahonda en las miradas que se tejen desde los enfoques, ¿no? Los enfoques ya más particulares que las políticas demandan y que las políticas expresan. Ahora, en lo que usted nos señala, me llama algo profundamente la atención, y es que la ciudad no es una ciudad homogénea, ¿no? Sabemos que tenemos una ciudad tremendamente heterogénea, con unas particularidades, con unas demandas, con unas necesidades y con unas dinámicas muy propias de cada uno de los territorios. Ya lo señalaba usted también en su intervención, cuando advierte que de alguna forma también una cosa es habitar, por ejemplo, el territorio de Chapinero, y otra cosa es habitar territorios como Usme, Ciudad Bolívar y demás. Quisiera que nos ahondara esta perspectiva y profundizáramos un poco en cuáles son esas dinámicas que derivan muchas veces también en tensiones a la hora de no solamente diseñar, implementar, sino también a la hora de evaluar el impacto que tienen las políticas públicas en las diversas localidades de la ciudad de Bogotá. Hablemos sobre esas tensiones que, por ejemplo, se pueden estar vislumbrando, se pueden estar identificando en el marco del desarrollo y la implementación de las políticas públicas aquí en nuestra ciudad.
Bien, pues ahí, digamos, podemos situar varios niveles de tensión y se quiere de tensión y contradicción de las políticas públicas. Uno grande o uno macro tiene que ver con la tensión. Digamos que la política pública de manera general puede entenderse como que está compuesta de dos grandes elementos: la política social y la política económica. Una de las tensiones macro que tiene la sociedad actual es esta tensión entre la política social y la política económica. Una tensión que se refleja, para colocar un ejemplo, en un Estado que en materia económica, derivado un poco de las políticas neoliberales en el mundo, plantea, digamos, una disminución de los salarios para poder, digamos, disminuir los costos que generan todos los procesos de industrialización o los procesos de comercialización. Entonces, claramente para el mercado, una mano de obra barata, cualificada y disciplinada, digamos, será un eje particular, digamos, de las empresas y de los gremios al momento, digamos, de discutir las políticas económicas de Colombia. Y en ese sentido, su pretensión será disminuir costos, digamos, disminuyendo una de sus variables principales, que es el tema del salario. Que eso va en detrimento, digamos, de toda la política social, que la política social buscaría, digamos, en el marco, siendo parte de la política pública, buscaría o estaría ligada en uno de sus fines últimos, que es garantizar bienestar social generalizado, digamos, para toda la sociedad. Entonces, esa intención, digamos, de la política social de generar bienestar tiene actualmente una gran tensión y contradicción con una economía de mercado que señala, digamos, una disminución y una flexibilización del escenario laboral, que es uno de los elementos determinantes para alcanzar ese bienestar social. Esa es una de las tensiones, digamos, grandes, digamos, que están allí situadas. Y de ahí para abajo podemos situar, digamos, en los territorios una gran cantidad de contradicciones y tensiones que se presentan alrededor de, para colocar otros ejemplos, una sociedad colombiana que demanda una respuesta del Estado amplia en materia educativa, en materia de salud, en materia de coberturas, en diferentes áreas, etcétera, y una respuesta del Estado, digamos, que se queda corta y que acoge, digamos, principios de focalización, que en últimas implica determinar de manera específica cuáles serán esos beneficiarios donde se acepta, digamos, que los recursos son escasos, no van a alcanzar para todos, y nos llevan a definir criterios de focalización demasiado específicos donde gran cantidad de la población se va a quedar por fuera, digamos, de la atención que presenta el Estado, y que claramente pues eso se va a reflejar en los territorios y va a generar conflictos de toda índole. Entonces, digamos que aquí se pueden advertir grandes tensiones. Entre otras, pues como usted lo señalaba anteriormente, en el tema de los enfoques hay muchas dificultades, o sea, tenemos muchas políticas públicas que se han construido al margen de la comprensión de los grupos étnicos, de las personas en condición de discapacidad, de las personas que han sido víctimas de conflicto armado, es decir, que no se tienen en cuenta y digamos, y generan grandes dificultades. O políticas públicas que reproducen factores de desigualdad y discriminación, digamos, allí también, digamos, hay fuentes de tensión importantes que deben abordarse y tener en cuenta en el proceso de formulación de políticas públicas.
Bien, no cabe la menor duda también que una de las perspectivas que empiezan a configurar también lo que es el diseño, la implementación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, están definidas en función también de la cosmovisión, del horizonte y de la perspectiva que alimenta la gestión del gobierno de turno. Eso no es un secreto. En este momento sabemos que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, se viene gestando lo que es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, denominado Bogotá Reverdece 2022-2035, que le apuesta a una visión de futuro de una ciudad al servicio de todos y todas, que proteja el planeta y que plantee unas dinámicas de cuidado. Frente a este POT, ha existido un conjunto de tensiones también que se han gestado a nivel político, a nivel territorial y, por supuesto, en diversos órdenes, con un sinnúmero también de planteamientos, de miradas, de perspectivas. Y asumiendo que el POT de alguna forma también configura gran parte de todo ese tejido de políticas públicas a nivel Bogotá, me gustaría que en primera instancia le pudiera usted brindar a las personas que nos siguen en este momento un contexto de lo que ha implicado la gestión, el diseño y las tensiones políticas, administrativas y territoriales que ha enfrentado este POT, por un lado, y por otro lado, hablar acerca de por qué resulta tan importante, por ejemplo, en materia de la gestión de políticas públicas, un plan de ordenamiento territorial, que cada ciudad, sin duda alguna, lo expresa, lo construye y lo busca de alguna forma también que este se pueda llevar a cabo. Hablemos sobre esta perspectiva porque sabemos que es un tema coyuntural en este momento aquí en nuestra ciudad.
Sí, digamos que el POT, por su característica y tipo de documento, siempre va a generar tensión y contradicción. Primero porque marca un modelo de ocupación del territorio y adicionalmente un modelo de regulación de uso del suelo. O sea, por un lado nos dice cómo vamos a ocupar el territorio en los próximos 10 años en términos de equipamientos, en términos de vías, en términos de sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo nos dice cómo deben estar definidas esas estructuras urbanísticas que se van a crear en la ciudad. Y claramente eso pone en discusión aspectos de naturaleza ambiental o de manera de naturaleza territorial y de ahí para abajo todo lo que quieran en términos sociales. Ahora, digamos, ¿cuál es la tensión que puede tener, digamos, un plan de ordenamiento? Y ahorita explico su relación con las políticas públicas. Que por un lado, en un plan de ordenamiento se va a poner en discusión un modelo de ciudad. Entonces, digamos que actualmente lo voy a explicar, voy a tratar de hacerlo sencillo. Hay tres grandes modelos urbanísticos de ciudad. Un modelo que tiene que ver con, se denomina un modelo disperso, que implica tener una ciudad que tiene. Que crece, digamos, hacia los bordes, y en ese sentido, ese modelo disperso es el que ha, digamos, ha estado presente durante los últimos años, que es el que tiene que ver con el decreto 190, el actual POT, que estaba, bueno, el actual no, el actual se acaba de hacer, pero el que duró mucho tiempo presente, que fue el de Peñalosa, que era un modelo de ciudad que al crecer de forma dispersa, en la parte oriental, pues se comía los cerros, digamos que son fuente y reserva de oxígeno, que al crecer, digamos, a la parte occidental se comía los humedales, o sea, construía sobre los humedales, que al crecer, digamos, y ocupar territorio en la parte sur, se acercaba al páramo y a las fuentes de agua, y que al crecer a la parte norte acababa con las reservas y la, digamos que se tienen en esta zona. Entonces, el modelo de disperso que tuvo fuerza durante los últimos años es un modelo que desconoce, digamos, los recursos naturales que rodean y sostienen la ciudad. Entonces, es un modelo, para mí, es un modelo depredatorio, digamos, de muchas fuentes de vida que son necesarias para el ser humano. Y hay otros modelos que creo, digamos, se acerca un poco al que tiene este plan de ordenamiento de Bogotá, que tiene que ver con una ciudad compacta. O sea, una ciudad compacta implica pensar que hay que acercar al ciudadano a sus fuentes de trabajo, disminuyendo tiempos de desplazamiento, que cada vez que no, una persona que viene de Usme o de Ciudad Bolívar y tiene que ir hasta Chapinero y de ahí para, dependiendo de su lugar de trabajo, porque ahí se ubican la gran cantidad de equipamientos de una ciudad, pues pierde 2 horas de su vida al día, tanto de ida como de venida, etcétera, y en ese sentido, pues eso claramente no es calidad. Y un modelo que implica tener equipamientos que permitan romper los temas de segregación socioespacial que existen en la ciudad, donde claramente las personas pobres no comparten espacios, digamos, con otro tipo de estratos sociales y sus sistemas de equipamientos de malla vial, sus sistemas de construcción de vivienda, etcétera, son bastante, bastante precarios. Entonces, el modelo actual implica un modelo compacto, una ciudad densificada, una ciudad que reconoce que crecer hacia los bordes es dañino y que requiere, digamos, y en ese sentido plantea todo el tema de la propiedad horizontal, etcétera, y que plantea la discusión por cómo generar modelos de transporte multimodal, cómo generar equipamientos en los barrios periféricos, cómo generar, digamos, oportunidades universidades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que está en juego en este plan de ordenamiento es un modelo de ciudad que intente cambiar lo que hemos hecho durante los últimos años y que claramente tiene una gran cantidad de detalles. Si ustedes leen ese documento, tiene una gran cantidad de detalles, que en cualquiera de esos detalles se puede presentar una tensión, una contradicción con sectores sociales de Bogotá, digamos, que pueden ver allí, digamos, algún daño. Pero para mí es inevitable que el plan de ordenamiento genere tensión social. Lo que yo creo es que lo que debería discutirse es el modelo de ocupación de territorio en términos generales. Esa debería ser la discusión. Ahora, qué tiene que ver eso con las políticas públicas? No quisiera señalarlo sin establecer esa relación. Digamos, las políticas públicas son un instrumento de largo plazo. Sí, están pensadas para 4 periodos de gobierno en adelante, o sea, 4 alcaldías distritales en adelante. Los planes de ordenamiento es un modelo, digamos, que tiene que ver con la ocupación del territorio y que seguramente está más cargado por el enfoque, con el enfoque territorial. Y tenemos también los planes de desarrollo distritales y locales para el caso de la ciudad. Las políticas públicas no pueden entenderse sin articular esa relación entre lo que sucede con el suelo, entre lo que sucede con las mismas políticas y lo que sucede con los planes de desarrollo. Digamos que es allí, digamos, donde tenemos que entender que ambas confluyen en un escenario de desarrollo. O sea, no podemos hablar, y digamos, esta es una de las situaciones que yo advierto como que en ese momento deberían discutirse en el marco de las políticas públicas, y es que las políticas públicas deben integrar una visión de desarrollo. Y solo es posible integrar una visión de desarrollo si articulamos políticas públicas con plan de ordenamiento territorial y con planes de desarrollo. Digamos, ese es un elemento clave que estará allí. Y que claramente tiene apuestas ideológicas, apuestas teóricas de tipo de Estado, de tipo de gobierno, etcétera, etcétera, porque es indiscutible que las políticas públicas las hacen seres humanos. Igual como nosotros tenemos unas pretensiones y unas nociones, digamos, de realidad que ponemos allí cada vez que las que las formulamos.
Por supuesto, y las cuales están permanentemente conflictuándose. Y bueno, por fortuna, ¿no? Se conflictúan. Por fortuna existen esas tensiones porque de alguna forma expresan la realidad cambiante de las políticas públicas. Estamos hoy, a través de Uniminuto Radio, en El Puente, dialogando con Giovanni Flores Andrade. Él es trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en investigación social interdisciplinaria. Y estamos haciendo un balance, una mirada a las perspectivas que configuran las políticas públicas en Bogotá. El agradecimiento muy especial a quienes se suman a esta misión a través de las diversas plataformas, no solamente a través de www.uniminutoradio.com.co, sino también a quienes nos siguen a través de Facebook en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto y a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio. Seguimos tejiendo este diálogo con nuestro invitado, Giovanni Flores. Y bueno, Giovanni, quisiera preguntarle algo que desde mi perspectiva y desde la perspectiva también de muchas de las personas conocedoras del tema y aquellas que están inquietas también por profundizar en el asunto de las políticas públicas, se considera relevante. Y es el asunto de la participación, pero especialmente de la participación incidente. Si usted tuviera que hacer un balance de lo que es el grado de participación y el grado de participación incidente en la configuración, en la ejecución y en la evaluación de las actuales políticas públicas que se gestan en la ciudad, ¿cuál sería su balance?
Bien, digamos que el tema de la participación es un tema que se reconoce como un factor que permite legitimar las políticas públicas. O sea, claramente, las políticas públicas se pueden hacer sin participación, pero vincular la participación le da un factor de respaldo, digamos, ciudadano mucho mayor. Y eso así lo ha entendido, digamos, el Estado colombiano durante los últimos años. Ha entendido que las políticas públicas funcionan mejor si se hacen con la gente que está afectada directamente por los problemas. Ahora, esto no es suficiente porque implica también pensar cómo los vamos a hacer partícipes del proceso, y allí es donde se complejiza un poco. Y bien, el Estado colombiano ha avanzado en reconocer la importancia de la participación en las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel distrital, y pues habría que decir también que a nivel del distrito se ha avanzado mucho en este tema. Hay varios niveles de participación, o sea, la participación tiene nivel, ¿sí? Y en ese sentido, pues, debo mencionar algunos para poder explicar este tema. Digamos que la participación pasa por niveles básicos como la información, y en términos de información, actualmente la ciudad viene con toda la discusión de gobierno abierto, que implica compartir datos, información, archivos por parte de todas las entidades. Digamos que a nivel internacional hay una ola de gobierno, de tendencia, digamos, a que los gobiernos descentralizados le entreguen al ciudadano la información que por muchos años ellos han custodiado en sus entidades, y que eso posibilita transparencia, y que pasa porque las hojas de vida den cuenta de su declaración de ingresos, de sus actividades, etcétera, etcétera, como pasa también de que se pongan en evidencia, digamos, archivos que dan cuenta de discusiones que son importantes para la ciudadanía, digamos. Eso es un nivel de información. En eso creo que hemos avanzado bastante. Pero hay otros niveles, digamos, que tienen que ver con la, con la participación consultiva. Entonces, buena parte de la participación en Bogotá, podría decir que la participación en Colombia, es consultiva. Si ustedes revisan, recuerden que la participación representa la posibilidad de establecer una relación directa entre el ciudadano y el Estado. Entonces, a partir de la Constitución del 91, hay muchas posibilidades en que el ciudadano se ha acercado al Estado para relacionarse directamente sin intermediación de partidos políticos u otro tipo de actores, como sucedía históricamente en la democracia representativa. Ahora bien, en esta participación que nos encontramos, el Estado tiene un papel protagónico al momento de incentivar la configuración de organizaciones sociales, llámese en instancias de participación, comités y demás. Entonces, gran parte de la participación en el mundo, y lo digo porque no solamente Colombia, está promovida por el mismo Estado. Y en esa promoción se le da un papel fuertemente consultivo. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de instancias y aparatos de participación donde el Estado les consulta una serie de documentos y esa participación termina donde los ciudadanos le hacen una serie de observaciones a discrecionalidad de si el Estado se fija o no en atender esas observaciones, que es
Sí.
una gran discusión, digamos, que genera fuerte crítica por parte de la ciudadanía organizada y no organizada, que siente que, pues, en muchos casos el Estado juega con su participación. Entonces, en ese segundo nivel, pues claramente desde la Constitución del 91, Colombia le ha apostado una participación de carácter consultivo, supeditado a la discrecionalidad del decisor de recoger o no recoger, y que seguramente pues ha señalado varias críticas. Ahora, un tercer nivel, pues hay varios, pero solo voy a mencionar, digamos, algunos. Está relacionado con el tema de la fiscalización de los recursos, que tiene que ver con las veedurías y demás, donde también ha tomado mucha fuerza en Colombia los temas de rendición de cuentas. Entonces, vemos entidades públicas y privadas, bueno, generalmente públicas, haciendo procesos de rendición de cuentas de qué se han gastado los recursos, qué decisiones se han tomado y dando cuenta también de si eso ha generado algún impacto o no para la ciudadanía. En ese nivel se ha avanzado un montón, o sea, hay grandes procesos de rendición de cuentas, cada entidad tiene procesos de rendición de cuentas, cada, digamos, autoridad pública tiene procesos de rendición de cuentas, etcétera. Pero pues esto simplemente es dar, suministrar información, explicación y la posibilidad de interrogar al Estado sobre en qué se invirtieron los recursos. Este es el tercer nivel. Y el cuarto nivel tiene que ver con esa participación que es soñada y romántica, que es la decisoria, que seguramente la escuchamos con el verbo yo participo, tú participas, etcétera, y ellos deciden, que hacemos,
Con un
digamos,
mayor grado de
hacemos,
incidencia, claro.
sí. Pero esa participación en el sentido práctico es bastante compleja, porque en algunos casos es posible, podemos situar algunos ejemplos, el tema de las votaciones de carácter nacional, que son decisorias. La elección, digamos, de las autoridades públicas que por norma están llamadas a ejercicios electorales, pues son decisorias. Podemos situar allí los ejercicios de presupuestos participativos que ya actualmente están en Bogotá y que se han dado en varias regiones del país, que son decisorios, pero es complejo cuando tratamos de ubicarlo en otro escenario donde a veces debemos entender los roles que allí se juegan. Entonces, yo suelo señalar que en la discusión del Estado hay tres grandes roles. Un rol social que está encarnado en aquellas personas, colectivos y demás, que viven literalmente los problemas de la ciudad, o sea, que lo sienten en carne propia. Un segundo rol, pues lo denomino técnico, que son aquellas personas, funcionarios, que son, en muchos casos son estudiantes de universidades como esta, y que van a desempeñar un rol especializado porque estudiaron para eso y van a tener que, digamos, avanzar en una serie de aspectos técnico-políticos, digamos, en su trabajo para entender, digamos, dar cuenta de esos problemas que tiene la gente, pero que no necesariamente padece los problemas, que es el caso de muchos de nosotros. Terminamos hablando de problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, pero no es porque tengamos esos problemas en nuestra casa, sino porque son los problemas en los cuales nos hemos hecho nuestro proceso formativo. Y está un nivel que es el político, que son aquellos que toman las decisiones, pero también se responsabilizan por esas decisiones. Entonces creo que la participación debe entender también allí los roles que están allí presentes, y en ese sentido entro a situar el cuarto nivel de participación, que para mí es el más realista, digamos, que es el de la concertación. Entonces, si bien es cierto, el decisorio es el más romántico al que le hemos apostado, creo que solo es posible en algunos momentos, digamos, de nuestra realidad social y política, pero creo que el de la concertación sí debería ser un imperativo ético-político, y es la posibilidad que tienen los gobernantes de poner en discusión con la ciudadanía, grandes temas que son de interés y sentarse con ellos para construir salidas concertadas ante esas dificultades. Salidas concertadas es dialogar, poner en discusión los actores sociales, los técnicos y los políticos y llegar, digamos, a acuerdos que puedan dar salidas, digamos, a ese tipo de problemáticas. Y creo que ese es un escenario poco explorado, digamos, en términos institucionales y que podría tomar mucho más fuerza, siendo más sensato en el alcance que podría tener la participación, sin llegar a desconocer lo que decía anteriormente, que hay unos espacios que pueden fácilmente ser decisorios y pueden continuar, y otros que podrían llegar a ser decisorios. Pero creo que la gran apuesta a la participación en Bogotá y en Colombia debería ser en el nivel de la concertación.
Bueno, usted señala un conjunto de roles que son altamente significativos y que de alguna forma también enuncian, caracterizan una serie de compromisos, no solamente de la ciudadanía en general, sino también de quienes de alguna forma tienen un grado de incidencia en la promoción, en el desarrollo, en la implementación de las políticas públicas, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en todo el país. En particular, sabemos que este espacio del día de hoy lo gestamos desde la especialización en políticas públicas y bienestar social de Uniminuto, la cual, sin duda alguna, se ha venido configurando como un espacio fundamental, sustancial, en la formación de todo este conjunto de profesionales que desean, que gestionan, que promueven, que organizan y que, por supuesto, lideran procesos de participación comunitaria y de gestión de políticas públicas en diversos niveles, en diversos grados de incidencia, como usted también lo ha señalado. Frente a ello, quisiera preguntarle cómo comprender el rol precisamente de quienes agencian estos procesos, el rol profesional en el marco de las políticas públicas, porque de alguna forma también tienen un grado de incidencia notorio en esto que usted ha venido caracterizando.
Bien, digamos que aquí también se han dado algunos cambios en nuestra realidad. Y es que nosotros nos preparamos o nos formamos pensando en que nuestros objetos de estudio a nivel disciplinario eran muy específicos y muy propios del lugar, digamos, donde nos ubicamos en términos formativos. Entonces, si yo estudié, ejemplo, psicología social, yo parto de una tendencia de que la psicología social y lo que voy a hacer nadie más lo va a hacer. Lo mismo para trabajo social, o lo mismo puede ser para la sociología o lo mismo para la antropología social. O sea, yo parto de una, o la, de la misma ciencia política, etcétera, o de la administración, yo parto de lo que voy a hacer en mi escenario profesional, tiene que ser resultado de mi experiencia formativa de antemano. Pero la realidad en las políticas públicas es más compleja. Los problemas sociales no son exclusivos de un área disciplinar. Recuerden que las políticas públicas abordan los problemas sociales. O sea, el tema del ambiente no es exclusivo simplemente de las
Claro.
ingenierías ambientales, porque se estaría desconociendo los factores políticos y sociales que están allí presentes. Los temas, digamos, relacionados con, pues, los. Para colocar un ejemplo, la política de ruralidad no es exclusiva del que estudió ambiente, o sea, hay una gran cantidad de situaciones. Lo mismo para el tema de género, para la política pública de género, para la política pública de infancia. Ustedes pueden situar toda esa gran cantidad de políticas que existen actualmente y no son exclusivas de un área disciplinaria. Si ustedes reconocen esto, pues van a tener que comprender que su rol, en principio, parte de conjugar un trabajo articulado, interdisciplinario, llámalo interdisciplinario, multidisciplinario, intersectorial, etcétera, digamos, con otros actores, digamos, que participan del Estado. También hay que entender aquí que la responsabilidad de la política pública es del Estado, ¿no? Y en este sentido, es el Estado quien pone todo su despliegue en función de abordar unos problemas y que muchas veces los hace mancomunadamente con la ciudadanía. Pero en ese sentido, pues yo, mi rol debe partir por entender un trabajo interdisciplinario, debe partir también por un elemento que es importante que rompamos como esquema mental, y es que las políticas públicas no se agotan con el diseño y formulación. O sea, muchas cosas, o quienes participan allí, o quienes están allí presentes, piensan que se trata de formularlas o participar en la agenda pública para situar las bases de la política pública. Y ya, y ahí se acabó todo. Pero eso implica también entender que el rol va más allá. O sea, el rol va en cada una de las fases. El rol profesional puede estar ubicado en agenda pública a través de la elaboración de diagnósticos, puede estar ubicada en la misma estructuración de la política pública a través del diseño y formulación, puede estar en la misma implementación de la política pública, como puede estar en el mismo seguimiento y evaluación. Entonces, esta discusión plantea que debemos abrir y comprender en un sentido amplio el rol que se puede desempeñar en materia de política pública. A nivel profesional, muchas veces pensamos que nosotros solamente ejecutamos las políticas públicas y que son unos actores por allá lejanos quienes toman las decisiones y que a nosotros ese tipo de decisiones están tan alejadas que mejor, digamos, no pensar en ese tema. Pero creo que profesionalmente nosotros debemos estar preparados para ubicarnos también en un escenario que trascendamos la ejecución y comencemos a pensar qué tipo de políticas públicas se requieren en la ciudad, qué tipo de políticas públicas se requieren en el país, y que estemos preparados profesional y disciplinarmente para dar respuesta, digamos, en términos de alternativas que se requieren. Y aquí entro, digamos, con un aspecto que es importante. Está demostrado que las políticas que profesionalmente se puede participar en la formulación de las políticas públicas. O sea, ese no es un tema tan alejado de nosotros como lo hemos creído por años. Y creo que ese es un propósito que tiene la especialización. Es convencernos que nosotros podemos estar en capacidad de formular políticas públicas. Ahora, convencernos de eso también profesionalmente implica tener posturas de desarrollo y de bienestar social. O sea, no podemos pensar que las políticas públicas son documentos y ya. Hay que pensar que detrás de eso hay unas visiones de desarrollo, hay una forma de entender integralmente, digamos, a una sociedad que tiene tantos problemas. Y en ese sentido creo que nuestro rol también pasa por partir de, digamos, de un pensamiento estratégico que nos lleve, digamos, a una solución en perspectivas amplias, pero también integrales de transformación de la realidad. Y creo que esta parte es importante. Las políticas públicas no se hacen porque sí, para dejar las cosas como están. Las políticas públicas se hacen para transformar la realidad. Y nosotros, en nuestro rol, debemos prepararnos desde donde estemos parados formativamente para transformar esa realidad y para entender que podemos participar, digamos, en las diferentes fases que están allí presentes. Porque también hay un error y lo cierro esta pregunta. Y es que pareciera que en nuestra vida profesional nada tiene que ver con las políticas públicas. Pero ya cuando ustedes se gradúan y las personas que de pronto están escuchando ya se hicieron, tuvieron esa oportunidad, todo proceso de transformación de una sociedad pasa por comprender cuál va a ser la respuesta del Estado frente a esos problemas. Estemos donde estemos, o sea, estemos parados desde los gremios, estemos parados desde los sindicatos, estemos parados desde los movimientos sociales, estemos parados desde la misma academia, todo pasa para dar respuesta a esos problemas por comprender el papel del Estado. Y ese papel del Estado no puede hacerse, no hay cómo hacerlo sin pasar por las políticas públicas. Entonces creo que también, y las políticas públicas tienen una capacidad de afectar nuestras áreas disciplinarias. Es tan sencillo, digamos, también, hay una serie de relaciones allí que están presentes. O sea, las políticas públicas tienen la capacidad de afectar nuestras áreas disciplinarias, como nosotros tenemos esa capacidad de afectar las mismas políticas públicas a través de todo nuestro bagaje formativo. Entonces creo que es importante tener.
Bueno, Giovanni, muy interesante y pues la verdad usted nos ha ofrecido en el espacio del puente el día de hoy todo un panorama que nos invita a reflexionar, a indagar, a profundizar, a comprometernos con el conocimiento y por supuesto con la gestión y revisar un poco el lugar de enunciación que cada uno de nosotros tiene respecto a la perspectiva que evoca y que suscita este panorama de las políticas públicas en nuestra ciudad. Y sabemos que hay personas que nos siguen en varias partes del país, donde por supuesto este tema de las políticas públicas cobra una vigencia y cobra una importancia en procura de la generación de espacios de transformación social. En verdad, le agradecemos mucho su participación en el puente el día de hoy y, por supuesto, esperemos encontrarnos en otra ocasión también para seguir tejiendo y para seguir profundizando en estas miradas, no solamente frente a la perspectiva de las políticas públicas, sino también frente a la incidencia de los procesos de participación comunitaria en nuestra ciudad.
Simón, a ustedes muchas gracias por la invitación y al público que nos está escuchando, agradecido por este espacio.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. También el agradecimiento a René Beltrán, quien ha sido gestor también de este espacio con la participación de nuestro invitado el día de hoy. Recuerden que el puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y que estamos aquí siempre dialogando cada día con diversos enfoques, diversas perspectivas frente a problemáticas, frente a temáticas, frente a propuestas y proyectos que nos tocan a todos y todas. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento también a Nicolás Pacheco por la gestión en la producción de este espacio. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Les deseo a todos un feliz resto de día y sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio, la radio universitaria.